En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE. Por desgracia, hoy se han confirmado los pronósticos que ya ayer, prácticamente durante el partido, se hacía sobre la lesión de Gavi. Tiene una rotura completa del ligamento cruzado anterior, rodilla derecha, y además se confirma que tiene afectado el menisco, con lo cual también se confirma lo que durante las últimas horas del domingo nos decía Miguelito en el tiempo de juego y después en el tertulión, de que el pronóstico iba más allá de lo que parecía en un primer lugar con el ligamento cruzado anterior. La situación es muy complicada para el chico, que evidentemente será operado en los próximos días. Habrá que decidir dónde, cuándo y cómo y quién. Y se va a perder lo que resta de temporada y se va a perder la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Hay que hablar muchísimo de lo que ha sucedido con Gavi, porque probablemente estemos ante una de las lesiones más mediáticas, por decirlo de alguna forma, de los últimos tiempos en el fútbol español. Y desde luego pone muy en entredicho las fechas FIFA en este momento de la temporada. No tanto la acumulación de partidos, porque todavía estamos en el momento en el que estamos, pero sí desde luego el momento en el que se producen estas lesiones y que dejan muy mermados a los equipos. Esta, ya lo decíamos ayer, te deja mermado en cualquier momento que se produzca. Es decir, si esto se produce en una hipotética ventana del mes de junio, te hace el mismo daño. Pero, en cualquier caso, si hay lesiones de menos importancia, es mucho mejor que sean en junio a que sean en el mes de noviembre o en marzo, cuando se está jugando todos los partidos importantes de la temporada. Ahora estamos en Barcelona y ahora nos cuenta Miguelito detalles importantes sobre cómo fueron los minutos posteriores a la lesión y cómo fueron las conversaciones de los médicos de la Federación con Gavi. Y ahora vamos a hablar también de lo que va a hacer el Barça, de si va a fichar o no va a fichar, de si puede fichar o no puede fichar. La FIFA de momento va a indemnizar al Barça con 4,5 millones de euros, prácticamente 20.500 euros por cada día de baja del jugador azulgrana. Frenkie de Jong, por cierto, se ha entrenado con el resto de compañeros y podría llegar al partido del sábado contra el Rayo Vallecano. A las 2 de la tarde el sábado, Rayo Barça, vuelve la Liga. Madre mía, vuelve la Liga. Y de verdad que lo vemos como el que ve una fuente ahí al final del desierto, porque estos parones son absolutamente lamentables en este momento de la temporada. Jeremy Pino, por cierto, ha sido operado de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Se lo produjo, ya saben, en un entrenamiento con el Villarreal. Operado, mucha suerte también para Jeremy Pino y una pronta recuperación, aunque bueno, va a ser tardía recuperación. Hemos tenido los partidos de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2024. Se ha metido Italia en la Eurocopa con un rácano empate a cero frente a Ucrania, partido que se ha jugado en Alemania, pero lo ha hecho con un atraquito importante de última hora. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Yo sé que no te gusta, que lo diga.
No, la palabra ya la palabra no me gusta.
Dejémoslo en un error.
Error arbitral.
En un error arbitral.
Error grosero, error tal. Pero eso
atraquito
de...
es una cosa coloquial. Es para que la gente entienda todo eso en una sola palabra.
Sí,
en la RAE viene atraquito, error arbitral, error grosero, error que ni el VAR ha visto. ¿Cómo puede ser que no lo haya visto el VAR?
No, el VAR sí lo ha visto.
Mansilla, Germán Mansilla, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Hola, Fouto, ¿qué pasa?
Pues muy buenas, aquí estamos.
A ver, ¿es o no es penalti lo que le hacen a Mudrik en el minuto, atención, 93 de partido, ¿eh?
A mí me parece clarísimo. Me llama mucho la atención que Gil Manzano, que estaba delante, no lo haya visto. Es posible que, bueno, que con la rapidez de la jugada se te pase, pero, como decía Fouto, el VAR, que era Martínez Munuera, ha decidido que, bueno, que al tratarse, entiendo, de una jugada gris, no hacía falta llamarle al VAR y finalmente han decidido no pitar ese penalti. Finalmente ha acabado el partido con empate a cero. Estabas tú hablando del partido de Italia, que ha sido lamentable. O sea, las ha pasado canutas, ha tenido más ocasiones que Ucrania, pero realmente las peligrosas, peligrosas las ha tenido Ucrania, con Donnarumma, que se puede decir que ha salvado un poco a Italia, y una selección que es un desgobierno absoluto y un caos en el que el primero que llega se la fuma, y en el que no hay una directriz clara. Por darte un ejemplo, ha metido en la segunda parte a Politano, al del Nápoles, en el 60, y le ha quitado en el 90 para defender con Darmian. O sea que bueno, que ni siquiera Spalletti lo ve claro, y ha pasado como siempre, siendo Italia en el 92, cuando parecía que iban a arrancar ese empate y clasificarse, que se han clasificado con 14 puntos, como Ucrania, ojo, con los mismos puntos que Ucrania y por la diferencia entre su partido. Gil Manzano y no pita ese penalti que, a ojos de todos, parece clamoroso.
Sí, sí, en directo pareció penalti, y a mí en el VAR luego también me parece penalti.
Es un pisotón, ¿no?
Sí, se adelanta Mudrik dentro del área, casi ya en el área pequeña, se adelanta a Cherby, se le lleva un poco por delante, no es clamorosísimo, pero sí que es un penalti, yo creo que decisivo.
Sí, digamos que no es un pisotón de lleno, sino que es una especie
si se lo hacen a Morata, por ejemplo, y no nos metemos en la Eurocopa por esa jugada, ahora estamos incendiando Europa, así de claro. A ver, del resto, Macedonia del Norte 1, Inglaterra 1.
Sí, un partido en el que Inglaterra ya no se jugaba nada porque estaba clasificada, de hecho ha salido arriba sin Harry Kane, sin Rashford y demás, que se ha adelantado Macedonia, ha marcado Vardy, el que jugaba en el Levante, y luego ya en la segunda parte sí que ha salido Kane y ha marcado de hecho el gol del empate para Inglaterra. Inglaterra lo tenía todo hecho, es primera de grupo, y segunda de grupo de ese grupo del C es Italia. El resto de resultados han sido República Checa 3, Moldavia 0, República Checa pasa como segunda del grupo D. La primera ha sido Albania, que empató a cero con Islas Feroe.
¿Sí?
Y había partidos también en el grupo H. Ese grupo H tenía ya a un clasificado, que era Dinamarca, y el segundo equipo clasificado es Eslovenia, que ha ganado 2-1 a Kazajistán y se mete como segundo clasificado con 14 puntitos. Así que vamos a ver a Oblak en la Eurocopa.
Muy bien. ¿Algo más? Mañana juega Croacia, ¿no?
Mañana juega Croacia. Tenemos 20 plazas ya ocupadas. Solo nos queda una que saldrá de esta fase de grupos, y es del grupo de Croacia. Juegan desde las 9 menos cuarto de la noche Croacia-Armenia, y luego, y bueno, a la misma hora, Gales-Turquía. De ahí va a salir, entre Croacia y Gales,
vale,
va a estar el rival que ocupe la plaza número 21, porque el resto, como sabes, se decidirán ya en la repesca en el mes de marzo.
Gracias, Mansilla. Un abrazo.
Un abrazo.
Así adiós. Viene el fútbol internacional, que se completa con la victoria en el Mundial Sub-17 de España en octavos de final ante Japón. 2-1 con un gol defensivo de Mark Yu. España está en cuarto, se medirá al ganador del Alemania-Estados Unidos. Y hemos tenido fútbol en segunda división, ya saben que la liga de segunda no para en estos parones internacionales. Ha ganado el Racing de Santander en Valencia, el Levante, 2-4. Un partido, Arau, ¿cuánto ha durado el partido?
13 minutos de descuento en la segunda parte, 103 minutos.
103 minutos.
Sí, y con susto, Juanma, porque a falta de 2 minutos para el final, ya en el descuento, Brugui, el jugador del Levante, se ha desvanecido en el suelo mareado, pero está informando Pedro Zamora de que las noticias son tranquilizadoras. Ha sufrido un golpe con un rival, está mareado, se lo llevan al hospital, pero al parecer está bien y no corre peligro el futbolista del Levante.
Brugué, Brugué.
Sí, sí.
Vale, perfecto. Pues de segunda, la noticia es que el Zaragoza ha destituido a Fran Escriba. Por la tarde han anunciado que Julio Velázquez, nuevo entrenador del equipo hasta final de temporada. Pilar Alegría ha sido nombrada ministra de Educación y, por tanto, ministra del Deporte Español. Algún día habrá que conocer a Pilar Alegría, ¿no?
Primero al hombre, con ese apellido.
Primero ir al país, a la SER, la Sexta, luego ya cuando tal, ya se podrá venir por aquí para decirnos qué planes tiene de cara al futuro. Y en tenis, Djokovic ha llegado hoy a Málaga para disputar la fase final de la Copa Davis. Y siguen las buenas noticias porque Nadal ha colgado un vídeo en sus redes en el que se le ve entrenando con mucha intensidad. Bueno, en realidad yo creo que Nadal también está haciendo una promoción de máquinas de gimnasio últimamente, y entonces no para de colgar vídeos entrenando y la gente se está...
Pero hoy no, ¿eh? Hoy no había máquinas.
Hoy no había máquinas, ¿no? Hoy era jugando.
Era en la pista.
Vale, todo. Vale. Es que llevaba una semana colgándose en el gimnasio, entrenando con unas máquinas de una marca deportiva, y la gente decía, ¿cómo entrena Rafa? ¿Cómo entrena Rafa? Y yo creo que formaba parte de un acuerdo comercial también. Pero bueno, que está bien, Rafa. Tenemos una gran noche de radio. Hoy me ha dicho una importante persona del fútbol que le gusta mucho que diga que tenemos una grandísima noche de radio.
¿Se puede decir el nombre?
No. Por discreción no, porque no hay que presumir de
sí, ya lo hemos dicho alguna vez.
No, pero pues este no quiero que se diga. Está Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola,
muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Está David Sánchez, hola David, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Guille Uzquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Dani Senabre en Barcelona.
Hola, muy Dani. Buenas a todos.
Muy buenas. Y está Roberto Morales. Hola, Roberto, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Y hoy tenemos una visita importante en el partidazo. Está con nosotros Óscar Mayo, que es el director general ejecutivo de la Liga y que es el flamante fichaje del Atlético de Madrid para el próximo mes de enero. No para jugar, ¿eh? O sea, porque claro, como es fichaje de enero, parece que, aunque está para jugar, tiene 34 años. O sea, yo, de verdad, el otro día lo contaba, cuando me hablaban de Óscar Mayo, yo me imaginaba un señor como Tebas, así, calvo, gordo, malhumorado un poco, entrando con traje en los sitios, montando alguna broma y tal. Y parece, de verdad, es que... hola, Óscar, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Un chico de 34 años, pero que de verdad aparentas menos de 34 años.
Bueno, no sé si es bueno o malo, pero sí.
Es buenísimo, es buenísimo. ¿Vienes a contarnos por qué te vas de la Liga, supongo? Porque la gente dirá, joder, se le va a Tebas, se le va su mano derecha. Cuando esto sucede, es que algo ha pasado. ¿Ha pasado algo?
No, para nada. Bueno, tú lo contaste la semana pasada. Vengo a hablar un poco de lo que han sido los 7 años y el paso que doy y bueno, y el punto final, pero para nada. De hecho, lo he dicho y lo diré, que en todo este tiempo Javier se ha comportado como un señor. Bueno, conmigo desde el inicio se ha comportado como un señor, pero en estas últimas semanas o meses que llevamos preparando, porque en la Liga esto lo llevamos preparando ya unos meses, pues Javier ha sido un señor en todo momento.
¿Se lo ha tomado bien?
Sí, bueno, lo ha entendido. Espero que también me echen falta, porque eso refleja que me tiene estima como profesional, pero ha entendido la decisión, yo se la expliqué y la ha entendido perfectamente.
Es importante tu presencia hoy aquí en el partidazo, porque estamos hablando mucho de los parones de la Liga, de cómo arranca la competición con estos parones en septiembre, octubre y noviembre. ¿Vosotros, desde la Liga, habéis pedido en alguna ocasión que esto no sea así? ¿Que no haya estos parones del fútbol en los 3 primeros meses de competición y que se aglutinen los partidos de selecciones en otro momento de la temporada?
Bueno, en general nosotros hemos denunciado el calendario internacional varias veces, incluso al TAS, cuando la FIFA ha tomado medidas por su cuenta sin coordinar con las ligas, o incluso hemos visto también parones de 3 partidos en vez de 2 que trastocaban algunos de los clubes cuando llegaban jugadores tardes. Nosotros sí que hemos denunciado tanto el aumento de partidos, porque al final la Liga lleva siendo de 20 clubes muchos años, pero por el camino han aumentado el Mundialito de Clubes, ha aumentado la Copa del Rey, ha aumentado nuevas competiciones de selecciones nacionales. Al final ha ido aumentando y cargándose el calendario, y eso nos lo pone a todos mucho más complicado.
¿No tiene visos de solución esto? Es decir, ¿no hay una expectativa de que pueda cambiar?
Bueno, yo creo que todos tenemos que hablar, y el calendario hay que revisarlo, y nosotros se lo estamos diciendo a FIFA, que no puede tomar esas medidas por su cuenta sin coordinar con todas las ligas y hacer el calendario un poco más digerible.
¿La Liga tiene que ser de 20 o podría ser de 18?
No, la Liga lleva siendo de 20 y tiene que ser de 20, porque el perjuicio económico, sobre todo, por ejemplo, los 2 clubes que ya no pueden participar en la Liga, y las ligas, que son las que pagan, o los clubes, que son los que pagan a los jugadores, al final son los que alimentan todo este sistema. Entonces, quitar 2 clubes de la ecuación hace que son ligas más cortas y se perjudica económicamente mucho más que lo que es solo perder 2 clubes como tal. Eso es una decisión que puede parecer fácil, de decir, bueno, pues paso de 20 a 18, pero el impacto económico para todo lo que es el fútbol español o la Liga que pasa es muy, muy alto.
El impacto también para vosotros de perder jugadores durante meses como Vinicius, como Camavinga, como Gavi, gente que da cuota de mercado a la Liga y que da cuota de pantalla, digamos. O sea, sois perjudicados claramente con estos partidos y con estas lesiones, ¿no?
Bueno, sin duda, y los clubes que en este caso les ha pasado, que es Real Madrid y Barcelona, pues son clubes que son jugadores muy, muy importantes para ellos, que además pagan sus fichas y entre amortizaciones y fichas, pues son salarios muy, muy altos y un coste alto para los clubes, que bueno, pues en estas ocasiones les pierden en medio plazo, sin duda ninguna.
En la guerra Real Madrid-Liga, evidentemente sé en qué bando estás tú. ¿Cuántos balazos te han caído a ti?
Bueno, no sé si es guerra, al final es entendimiento de modelos, y nosotros entendemos la Liga y el colectivo, y al final, en el fondo, lo que se hace en la Liga es lo que deciden los clubes. Los clubes votan y lo entienden. No sé si son balazos o no balazos, pues al final hay situaciones que no son agradables. Claro que estar en el pleno conflicto o en el no, pues no es agradable. No sé si llamarlo balazos o no balazos.
Luego te voy a preguntar cómo son esas reuniones que mantenéis en la Liga.
y que de las que tantos hablamos aquí, de bueno, ha habido momentos de mucha tensión de Óscar Mayo con Miguel Ángel, o sea, con Miguel Ángel no, que es tu, no, con José Ángel Sánchez, con Miguel Ángel no ha habido momentos de tensión. Con Florentino, que no va, pues la relación es la que es, el Madrid no deja pasar las cámaras, no concede entrevistas, el Madrid no participa de los modelos de patrocinios de la Liga, etcétera, etcétera. Claro, saber si esto en algún momento puede tener algún tipo de solución, si le ves solución. ¿Y cómo va a ser tu relación con el Real Madrid a partir de ahora? Porque claro, tú te vas de la Liga en una situación absolutamente de enfrentamiento con el Madrid y ahora te vas al Atlético de Madrid.
Bueno, me puedes preguntar lo que quieras, empezando por ahí. Sí, bueno, ojalá sea solucionable porque el Real Madrid acceda a colaborar o a entender o a respetar lo que las mayorías decidan y voten. Yo siempre se lo he dicho y lo he dicho en las asambleas, en las comisiones delegadas. Decías con Florentino, yo no he tenido la oportunidad de coincidir con él, pero sí con los representantes del Real Madrid que vienen. Y ojalá ellos den ese paso a respetar lo que dicen las mayorías y sobre todo pues colaborar en los patrocinios o colaborar en los eventos o colaborar en los contenidos previa al partido, que al final vemos que es una dinámica que la ves en todos los deportes. Yo en pleno preparación de estos contenidos, pues me acuerdo que veía Wimbledon y veía cómo terminaba la final y veías ahí a Djokovic hablando, pese a que había perdido, si no estoy equivocado. ¿Por qué? Porque es parte del contenido. Ves este fin de semana en Las Vegas y ves cómo previo a la carrera todos los corredores están atendiendo a los diferentes broadcasters, están atendiendo a los medios de comunicación, porque es parte del contenido y es por donde va. Entonces nosotros, el fútbol, y tú en parte lo has abanderado, no puede ir de espaldas, porque eso es también el producto audiovisual que todos queremos ver.
Ahora lo hablamos, ¿eh? Óscar Mayo, insisto, tiene muchas cosas que contar esta noche aquí en El Partidazo. Elena Condis, Barcelona, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Situación en Barcelona, con lo que ha ocurrido con Gavi. ¿Qué podemos contar? El Barça, evidentemente, lo que ha hecho es público el comunicado médico, pero de momento no ha dicho nada sobre su punto de vista de lo sucedido con Gavi, ¿no?
No, Gavi está destrozado, como te puedes imaginar. Estará mínimo 8 meses de baja por esa rotura completa del cruzado anterior de la rodilla derecha. Además, tiene otra lesión, que es que tiene afectado el menisco externo. Adiós a la temporada, a la Eurocopa, a los Juegos Olímpicos. Se ha refugiado en su familia. De momento, él no se ha pronunciado, si lo ha hecho su hermana, con un mensaje muy cariñoso en las redes, también el Barça, sus compañeros, y también muy pendiente de él su representante, Iván de la Peña, que ayer de madrugada le esperaba en el aeropuerto. Esta mañana le acompañaba a la Ciudad Deportiva a pasar más pruebas, la prueba médica definitiva. Y ahí en la Ciudad Deportiva, Gavi se ha reunido un ratito con Deco, con el director de fútbol, que ha intentado animarlo, ha intentado tranquilizarlo. El cabreo de Xavi, ya te lo contaba ayer, y el cabreo del club es importante, porque el Barça había advertido en informes de la sobrecarga de partidos que acumulaba Gavi, que ha tenido que jugar más de la cuenta por las lesiones de Pedri y de Jong. Pero hoy ya lo asumían un poco más con resignación y quieren estar al lado de Gavi porque saben que está muy, muy tocado anímicamente. Sobre si valoran fichar a alguien como recambio, lo que te dicen es que de momento no han decidido nada. Pueden suplir la baja de Gavi con un futbolista en el mercado de invierno que cobre el 80% del sueldo de Gavi y que esté en el Barça hasta final de temporada. Yo ahora mismo lo veo complicado porque la prioridad es si pueden traer a Víctor Roque, pero de momento no lo descartan. Y ahora estamos pendientes de qué día operan a Gavi, qué doctor le opera. En principio será esta semana.
Vale. Óscar Mayo, ¿es así? ¿El Barça puede fichar a un jugador si le paga el 80% del sueldo de Gavi?
Sí, es así. Hay una cosa que se ha dicho hoy que no es correcta, que antes sí que existía la ley de que cuando había una lesión de larga duración, ahora el club podría fichar. Eso no es así, solo podría fichar si es un jugador libre. Pero en el mercado de invierno puede fichar con el 80% del salario de Gavi, de la parte que le falta desde hoy a final de temporada.
Vale.
O sea, Elena lo ha dicho bien.
Vale.
Esa norma, por cierto, se cambió cuando el Barça fichó a Braithwaite al Leganés.
Braithwaite, sí.
En febrero, que se quejó muchísimo el Leganés en ese momento.
Nos escucha el presidente de la AFE, David Aganzo. Hola, presidente Aganzo, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, creo que te pillamos muy lejos. ¿Estás en una reunión en Sudáfrica?
Sí.
¿Sudáfrica?
Sí, tenemos Asamblea General de CITPRO, el Sindicato Mundial, y bueno, ¿qué hacemos en cada continente cada año? Y este año he tocado Sudáfrica. Para los españoles creo buen recuerdo de este país.
Sí, sin duda. Te pregunto directamente, ¿se va a tratar en esta reunión de CIFPRO la posibilidad de reducir el número de partidos que los jugadores de las principales ligas tienen que afrontar cada temporada?
No, Juanma, en este momento estamos en una asamblea general donde se revisan todo lo que hemos hecho durante el año, diferentes cuentas financieras y demás, pero este tema está hablado o está encima de la mesa hace mucho tiempo. Entonces, la preocupación que tenemos de FIFPRO y de AFE, como sabéis, es la salud de nuestros compañeros, no solamente el sindicato mundial, el sindicato nacional. Nos hemos quejado muchas veces en ese aspecto, sino que confiamos plenamente en que esas competiciones al final debemos de opinar los futbolistas. Ha habido quejas a nivel nacional como Courtois, Carvajal, incluso entrenadores que se han quejado. Y bueno, desgraciadamente tienen que pasar estas situaciones, estas lesiones de varios compañeros que son importantes en sus países y en sus equipos para que la gente reaccione. Pero es verdad que nosotros, el trabajo que estamos haciendo del sindicato, es lógicamente hablar con todas las partes para que se entienda, porque siempre oigo hablar de dinero, de negocio, de dinero, y muchos de los que habláis siempre ponéis de que los futbolistas ganan muchísimo dinero, de que tienen que jugar siempre, de que tienen que jugar en Navidad, y a mí la situación que me da es todo lo contrario. Creo que tenemos que proteger al jugador, creo que tenemos que tener unas condiciones de equilibrio entre lo que es la industria y lo que es el dinero, y ahí intentar de que nuestros futbolistas, porque cuando hablo de nuestros futbolistas son los que trabajan para el club, sí, son los que van a la selección y son los que protegemos, que tengan que estar en las mejores condiciones, porque luego nos encontramos el caso de Pedri, que gracias a Dios no fue una rotura tan grave como la de Gavi, pero nos encontramos con situaciones de un calibre que la lesión es de muchísimo tiempo y tenemos que participar todas los stakeholders para tomar decisiones en ese calendario internacional. Incluso te hablo más, son jugadores muy específicos, porque son jugadores casi siempre que juegan en Europa, lógicamente, que es donde más competiciones hay. La UEFA ha añadido dos partidos sin contar con nadie, y mucho menos con los futbolistas, y son situaciones que no podemos tolerar, de verdad. Es una situación insostenible y espero que a partir de ahora la salud y la protección, los derechos de los futbolistas sean mucho más reconocidos y que realmente la gente vea que son personas que tienen que descansar, que por mucho que digan que ganan mucho dinero, ellos están allí para entrenar y para poder jugar, pero no 70, 80 partidos, 80 y tantos partidos, como hemos tenido informes en FIFPRO, donde hemos puesto encima de la mesa que hemos hablado con FIFA y con UEFA en esta situación, y simplemente son los que deciden. A nivel nacional, con la Liga lo hacemos, la aprobación de AFE en el calendario nacional, sabéis que también está por convenio, y siempre es aprobación del sindicato de los jugadores para poder aprobar ese calendario que luego se ratifica con la federación. Y yo creo que debemos hacer un ejemplo parecido a nivel internacional.
David, ¿pero los jugadores están dispuestos a jugar menos y ganar menos?
Pero el problema, Juanma, que no es un tema de que jueguen menos y que ganen menos. Al final, lo que sí que creo es que tenemos que proteger la salud de esos jugadores.
Sí, no, pero yo digo, si una forma de proteger la salud es que el Real Madrid, en lugar de jugar, o un jugador del Real Madrid, en lugar de jugar 70 partidos, juegue 55, hay que quitar 15 partidos. Y quitar 15 partidos es quitar 15 eventos que generan ingresos, o bien a la selección o bien al club. Si quitas ingresos, perdemos todos, es decir...
No, o sea... pero el jugador no cobra por partidos.
Bueno.
Quiero decir, Vinicius cuando ficha por el Madrid, vende mucho. Entiendo que el Real Madrid intenta que Vinicius juegue lo máximo posible, que es un tema deportivo, pero también vende muchísimas camisetas, vende derechos de imagen, tiene todos los datos de Big Data del jugador, o sea... Es un tema comercial que no solamente es el tema deportivo, que para mí es el más importante. Pero ahora que soy parte política, sí que entiendo que hay muchas otras partes que Vinicius es rentable para un equipo. Entonces, nosotros cuando jugamos, a nosotros nos pagan por entrenar. La decisión del entrenador es a quién pones. Tengo claro que muchos de los entrenadores que están en primera y en segunda división, en España hablo a nivel nacional ahora, creo que tienen muy claro cuál es su función de cómo controlar su plantilla, cuándo tiene que descansar y cuándo no. Exactamente igual que el preparador físico, cuándo tiene que meter carga o cuándo tiene descanso para poder hacerlo o cuándo no. Y en esas peticiones del sindicato, que siempre hemos hablado incluso con la Liga, siempre hemos visto a nivel internacional que el sindicato era un día y medio por semana que deberían descansar los jugadores, tener esas vacaciones de Navidad, que muchas veces se ha quejado la gente en España, de que los futbolistas en España no tienen ese, que tendrían que jugar y tendrían que jugar igual que en la Premier y que tenían que tener ese tema de Navidad, y que nosotros nos hemos quejado y que nosotros tenemos en convenio colectivo de que no se pueden jugar esos periodos en caso de excepciones. Y luego el tema de las vacaciones de un mes, que debe ser obligatorio para que el compañero pueda descansar tanto mental como físicamente.
¿Te ha sonado mucho el teléfono después de lo de ayer de Gaby? ¿Crees que se han encendido algunas luces de alarma por la relevancia que ha tenido, la lesión, sin tener que achacar esta lesión a la carga de partidos? Porque sencillamente se trata de una jugada desgraciada.
Sí, la verdad que sí, hemos hablado incluso entre sindicatos, yo he hablado con muchísimos futbolistas, cuando te hablo con muchísimos, más de 10, 15 compañeros de primera y segunda división, sí que se han preocupado con este tema, porque ya se estaba avisando, y es lo que dicen, que al final parece que es como el tema del racismo de Vinicius. La gente, cuando hablamos de racismo, es solo cuando un compañero lo denuncia, cuando tiene la valentía de poder poner el problema encima de la mesa, es cuando todas las instituciones intentan protegerse de aquella manera. Y esto no es un tema político, señores, estamos hablando de la salud de los futbolistas. Y estamos hablando de la industria que tenemos que generar para que el fútbol mejore. Y la protección de esos jugadores y esos derechos de esos jugadores debe de ser reconocida en todas las instituciones. Y vuelvo a la pregunta, ¿qué queremos, cantidad o calidad? Yo prefiero ver a Leo Messi, quiero ver a Gavi, quiero ver a Pedri en las mejores condiciones posibles para poder funcionar. No quiero ver a Pedri en una final o compañeros que han jugado una Champions League del año pasado que en el minuto 60 estaban destrozados porque no podían más. Que he hablado con muchos de ellos. He hablado con varios de ellos, que compañeros que han jugado semifinales y final, y dicen, David, estamos reventados, no podemos más. Aparte que somos personas, tenemos que tener una familia, tenemos muchísimos viajes, porque el partido no solamente son los 90 minutos, son los 100 minutos que podemos estar dentro de un campo de fútbol. Mentalmente hay que prepararse, tenemos que viajar, las condiciones, por mucho que sean un vuelo charter, el vuelo charter son no sé cuántos mil kilómetros, y tenemos un estudio incluso de hace unos años también, de un jugador de Corea del Norte que viajó un montón de kilómetros porque jugaba en Inglaterra y tiene aquí con su selección, y es totalmente a nivel mental y a nivel físico.
Bueno, luego tienen descanso y se van a comprar ropa a Londres o se van a la NBA a ver un partido de Los Ángeles Lakers.
Y seguramente muchos de ellos por la tarde tendrán que recuperar porque entrenan por la mañana y luego tienen recuperación con el fisio. Sí, o sea, luego en sus días libres entiendo que tendrán que hacer lo que buenamente quieran.
A ver, Fouto tiene una pregunta para ti.
David, ¿es cierto que Asia y África quieren jugar más partidos porque entienden que no juegan los suficientes partidos para aprovechar como el resto de confederaciones?
Por supuesto, cada confederación tiene sus requisitos, tiene sus puntos de débiles y más potentes, y sí que es cierto que tanto África como Asia o en el tema de Norteamérica, pues bueno, demandan mucho más partidos en el fútbol femenino, ya que te voy a contar, pero sí que es cierto que muchos de los países o muchas de las divisiones que tenemos en FITPRO pues tienen diferentes puntos de vista. Te voy a recalcar que yo creo que es Europa la que tiene mucho, este problema lo tienen en la sobrecarga, porque si te das cuenta, los 200-300 jugadores que juegan en la Premier, en la Liga, en Francia o en Italia, son exactamente los que van en equipos nacionales, que luego llegan a finales y luego juegan en equipos como Real Madrid, Barcelona o Atlético Madrid, gente importante en España. Y es esa parte, ese abanico o esa orquídea en la que lo tenemos que encarar. Entonces, la carga de trabajo es exclusiva en esos jugadores, en la gente que está al máximo nivel en su liga nacional y que luego, lógicamente, en su equipo son equipos que llegan a finales y que juegan muchísimos partidos, y que hemos tenido el caso de Pedri, que ha jugado en Nations League, que ha jugado en Juegos Olímpicos, ha jugado muchísimos partidos con 18 años. Nosotros nos quejamos, un chaval de 18 años jugando más de 80 y tantos partidos. No es una barbaridad, de verdad. No es una barbaridad que jueguen 80 y tantos partidos cuando un chaval de 18 años que quiere jugar al fútbol, y luego me están diciendo solamente de dinero. Solo hablamos de dinero. Es que la industria, bueno, sí, la industria, y que no genera dinero y no genera dinero. ¿Alguien se pone a pensar en la calidad de nuestro fútbol?
¿Has hablado con Gaby hoy?
No, no he tenido la suerte, porque sí que es verdad que me he metido. He viajado ayer por la tarde, he intentado dormir un poco y he tenido la reunión desde las 10:30 de la mañana hasta hace escasos pocos minutos por la preparación a nivel mundial, porque tenemos más de 80 países aquí en la asamblea.
Gracias, David. Un abrazo desde España.
Un abrazo muy fuerte, chicos. Buenas noches.
Gracias. David Aganzo, el presidente de AFE, de los jugadores. Ya ven ustedes que no hay una situación ni mucho menos de acercamiento de momento entre los que lo organizan y los que lo practican. Ahora lo hablamos. Son las 11:59. Mensaje importante hasta ahora.
de Gema Santos. Hola, Gema, muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos, muy buenas noches. Mensaje muy importante de parte de Toyota Profesional, que son sin duda para nosotros un equipo de primera división, un equipo de Champions. ¿Por qué te recordamos que Toyota Profesional ha puesto a tu entera disposición un programa especial de Toyota que te brinda todo lo que necesitas como profesional? Vete apuntando porque tienes esperándote una gama completísima de vehículos comerciales con motorización eléctrica o de gasolina o de diésel, lo que tú quieras, con carrocerías modulables y con atención, Juanma, hasta 15 años de garantía con Toyota Relax. Tú eliges cómo quieres que sea la nueva incorporación estrella a tu negocio. Con Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Justo las 12, las 11 en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.